10:36 tenemos a la gente que nos va a estar haciendo la columna de género en el día de hoy, como toda la semana. En este caso especial tenemos a Laura Chazarreta, referente de la corriente política y social La Colectiva Mendoza, a quien saludamos. Muy buenos días, Laura.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Qué tal, Laura?
¿Cómo andamos, Laura?
Te saludan de acá.
El Franco que me habla del otro lado es el Franco que yo conozco.
Sí, mi querida.
Pero qué bien, qué bueno, qué alegría escuchar voces amigables del otro lado. Eso es, se disfruta de otra manera.
Sí, es recíproco también ese sentimiento.
Qué bueno. Bueno, hoy justamente lo interesante de esta columna de género es que a partir del día de hoy y todos los meses vamos a ocupar la colectiva el último jueves de cada mes con una columna de género que se llama Nosotras Feminismo Popular. Y hoy empezamos, así que estamos más que contentas de poder ser parte de todo ese trabajo tan interesante, plural, diverso y de gran compromiso que se realiza en La Valle y en muchos lugares a partir de toda la militancia de la UST. Así que para nosotras ser parte de este espacio a partir de hoy es que ya estamos, pero felices y contentas. Y por otro lado, digo, la importancia que para nosotras tener este espacio cuando históricamente se nos han anulado las voces a las mujeres y también a la diversidad. Entonces, ¿cómo de repente esa mirada patriarcal, por mucho tiempo, y creo que desde casi siempre, nos ha indicado a las mujeres qué decir, cómo hablar, de qué pensar? Entonces, supuestamente no podemos hablar de religión, no podemos hablar de política, y mucho menos podemos decidir. Un ejemplo más claro es cómo está todo este debate que se viene dando en el Congreso por la legalización del aborto, y cómo vemos, pero formas de adoctrinamiento y de represión a quienes pensamos y defendemos los derechos de las mujeres y la vida de las mujeres, y encontrarnos, por ejemplo, que hace 15 días atrás las alumnas del Colegio Martín Zapata están en el recreo con los pañuelos verdes y les intentan sancionar por una foto que se sacan, y hasta cierto hostigamiento que ha continuado a partir de esa foto. Entonces decís, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la defensa de supuestos fundamentalismos, creencias, religiones con respecto a la interrupción legal del embarazo, o mejor dicho, la interrupción voluntaria del embarazo, perdón? Y tú ibas a decir, no, en el fondo no tiene que ver con aborto sí, aborto no, tiene que ver con el control ideológico, tiene que ver con el control de nuestros cuerpos, tiene que ver con el control de nuestras vidas, de ciertos sectores que creen que las mujeres seguimos siendo, o sea, como siempre, creyendo que nosotras somos cosas. Pero a esto le sumo, digamos, no solamente la cosificación de las mujeres, sino que claramente cuando hablamos de relaciones de poder generadas por este sistema patriarcal, que en cada lugar donde nos relacionamos se encuentra presente, es también que no nos podemos olvidar que por más que atraviese todos los sectores, tenemos un montón de situaciones sumamente extremas y vulnerables en los lugares donde las mujeres pasamos mucho más de impacto de violencias, como la feminización de la pobreza. Para nosotras tener hoy políticas de ajuste, todo un modelo neoliberal, todo un modelo de despido, de precarización del trabajo, a nosotras las mujeres y a la diversidad nos impacta directamente, así, pero de lleno, en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Entonces, pasamos a ser mano de obra barata por 2 pesos, lo cual es una violencia gravísima. O sea, si le sumamos todas esas violencias, o sea, que encima es la discriminación por mujer, por pobre, por si somos boliviana porque somos boliviana, si somos trans porque somos trans. Digo, es todo la suma de discriminaciones y prejuicios y violencias al punto de llegar hasta asesinarnos, porque hay un sector de la sociedad que considera que somos menos e inferiores. Y que ese sector de la sociedad, llámese Estado, en este caso este gobierno que claramente marca que la mayoría somos inferiores o menos o no merecemos derechos, Y después tenés parte de la iglesia, digo parte porque hay otra parte de la iglesia que es progresista, que está a favor de los derechos, que por ahí no lo vemos en Mendoza, pero que están. Y un sector de la sociedad. Entonces, bueno, es importante para nosotras poder empezar con este espacio y poder ser parte de esta columna para poder aportar todas esas diversas demandas, exigencias de que se cumplan nuestros derechos y nuestras leyes, pero también manifestar nuestros deseos, nuestras luchas, nuestras formas de organización y la fortaleza y la politización que tenemos las mujeres a la hora de ponernos objetivos claros para que el Estado nos garantice nuestros derechos.
Perfecto, Laura. Ahora me salgo un poquito de tema, pero no tanto.
Bueno.
En esta semana yo sé que vos estuviste en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uh-huh, de la UNCuyo, disertando, sí, en una charla. ¿Querés comentarnos un poquito sobre qué se trató y demás?
Mira, la verdad que fue hermosísimo ese encuentro porque, bueno, tuvimos la posibilidad de estar Carlos Cardelo un poco desde el lugar de médico contando la situación de la mortalidad de las mujeres por las diversas causas de los embarazos. Y después Vanina Abrán, que es abogada, toda la parte jurídica, nuestras leyes, todo lo que nos protege, tanto de entender la ilegalidad, de entender el tema del aborto legal o el no punible, que es cuando en caso de violación o está en riesgo nuestra vida y nuestra salud, y después poder también pensar todas las convenciones y de la importancia de los derechos y las vidas de las mujeres contra, ¿no?, este otro lugar, estos sectores de la ultraderecha de la iglesia que hacen sus interpretaciones de las leyes y de las convenciones a su interés, no siendo real que la vida de las mujeres para las leyes o las convenciones no sirven para nada, sino todo lo contrario. Nos defienden y muchísimo, por eso Vanina fue como a explicar toda esa parte. Y después tuve la posibilidad de poder aportar yo a todas esas experiencias y a todos esos saberes la relación justamente de la legalización, la lucha por la legalización del aborto, la relación con el patriarcado y todo lo que sucede en la clandestinidad. Nosotras que somos una agrupación que estamos todo el día acompañando diferentes situaciones, y esto lo trabajamos en los barrios donde estábamos, en el territorio, lo que nos pasa a las mujeres, fuimos contando como experiencias, ¿no?, de cómo esas relaciones de poder, esto que te contaba yo, lo que había pasado desde lo ideológico, lo que había pasado a las chicas y a las alumnas de Martín Zapata, pero también poder contar lo que está pasando dentro del Lago Mayore, que somos nosotras las que tenemos que acompañar y que nos pasó hace 15 días de tener que acompañar a una mujer que había estado cuidándose con el DIU, con toda la conciencia de que no quería tener más hijos porque tenía 4, y que en el Algarrobal, en el Gailac, no le querían, se le había corrido el DIU y no se lo querían cambiar porque no había DIU. Y obviamente, ¿qué sucedió, Franco?
Y sí.
Mientras tuvo que esperar, se quedó embarazada.
Y sí, se quedó
un embarazo que no quiso, un embarazo
que no deseó.
Que no deseó y que ella fue a todos los controles para que no pasara. Entonces, ese embarazo, pero lo peor, que le salía en sus análisis de sangre, le salía que tenía un embarazo, que no estaba embarazada, pero sí lo estaba. Entonces le cambian el DIU. Pero esto es peor, ¿viste? Uno decía, pleno embarazo,
sí,
le
no.
cambian el DIU y queda el DIU pegado al embarazo. Entonces tener que ir al Lago Mayore y obviamente que estaba teniendo un aborto espontáneo, muy lento porque estaba de 8 semanas, pero tenía todos los síntomas, los dolores, el sufrimiento que estaba teniendo esta mujer, lo cual le correspondía el ILE, insisto, que es la interrupción legal del embarazo.
Exacto.
Y que está por derecho desde 1921, y no, ni se les pasaba por la cabeza hacerlo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que es el mismo sistema de salud y el propio Estado que la lleva a esta compañera, a esta mujer, a la clandestinidad. Entonces, mirá si no es responsable el Estado, mirá si cuando decimos que el problema de la legalización del aborto tiene que ver con un problema de salud pública, un problema de derechos humanos y un problema de justicia social, porque por supuesto esta mujer era humilde, con todas las vulneraciones, porque esto no les pasa a las mujeres de los sectores que tienen dinero, que sabemos que van a una clínica privada. Se realizan los abortos pagando más de 20.000 pesos y
sí,
pasó como
exacto.
una operación de apendicitis.
Sí.
Bueno, entonces, y en este caso, porque, digamos, poder acompañar a mujeres que pueden acercarse a la agrupación, pero que pensemos todas las mujeres que pasan lo que le pasó a esta mujer en el Lago Mayore, y que están solas. Entonces, mirá la gravedad, digo, y el desprecio de quienes hablan en defensa de la vida de una forma tan hipócrita y tan mentirosa, cuando la real es que tienen un gran desprecio por la vida de las mujeres y por las decisiones de las mujeres. Bueno, y esto es lo que tenemos que sacar a la luz, debatirlo todo el tiempo, charlarlo en todos los lugares, y no solamente charlarlo entre quienes estamos de acuerdo, sino que también poder charlarlo en los espacios donde no estamos convencidos y convencidas de esto. O sea, que tenemos que generar espacios en la valle para poder charlar sobre esto y poder intercambiar. Bueno, yo creo que tenía que ocupar de este tiempo, hago un paréntesis, 9 minutos. Yo paréntesis. Creo que me he pasado esos 9 minutos.
No importa, no importa, porque
no, pero es que había un video de las compañeras que me van a matar. Había otro video de la colectiva que tenían que pasarlo, un audio. Me van a matar. Yo quiero que entendamos esto, porque creo que ya me fui en tiempo.
Así es, pero...
Así es, te fuiste en tiempo, Laura.
Así es, pero fue con la pregunta de Fran.
Ay, perdón, perdón, pero díganme que alcanza a pasar el audio.
Lo vamos a pasar, sí, porque yo lo escuché y me parece sumamente importante lo que pasa en el audio. Así que...
Sí, está bueno.
No sé si te quedás en línea para que lo escuchamos junto, para vos si luego tenés que complementar alguna otra cuestión, o...
O si querés cerramos con vos y pasamos el audio que le escuche,
sí,
la audiencia.
Sí, yo lo he escuchado y me parece que ustedes van a poder, confío plenamente que ustedes van a poder aportar ese audio, es un poco una mirada de la colectiva, de justamente este 1 de mayo, de las trabajadoras que muchas veces no es visible, ni siquiera simbólicamente. Entonces, bueno, es importante que podamos como apropiarnos también de esta lucha, que, insisto, que es de las trabajadoras y también de trabajadores. ¿Cómo sería franco desde la diversidad del término?
Se le agrega adelante el les, porque viste como trabajadores ya tiene la E.
No, por eso.
Les.
Trabajadores les.
Bueno, no, les trabajadores y ahí
les trabajadores. Bueno, eso me parece que está bueno, que podamos poder ampliar la mirada de la realidad de todos, de todas y de todes. Así que gracias, y no quiero ocupar más tiempo.
Así es.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar en comunicación. Y bueno, nos encontraremos, como vos dijiste, los tercer o último jueves de cada mes.
Exacto. Un besote grande.
Un beso.
Gracias. Chau.
Ahí estuvo entonces Laura Chazalleta, referente de la corriente política y social La Colectiva de Mendoza, quien nos traía su columna de género del día de hoy. Y a continuación, para complementar y terminar de cerrar esta columna, vamos a escuchar un audio que nos dejaron las compañeras para compartir con toda la audiencia.
Nosotras nos proponemos reflexionar sobre algunos temas que, por ser mujeres, muchas veces son obvios, naturales o normales, pero que se merecen que nos cuestionemos porque están cargados de modelos que nos han impuesto y que nosotras tenemos que atrevernos a cambiar para elegir nuestra vida sin que nadie nos diga cómo. Muchas veces es frecuente escuchar cuando a la pregunta de que ¿en qué trabaja tu padre y en qué trabaja tu madre?, la respuesta es mi papá es o trabaja en y mi mamá no trabaja, es ama de casa. Esa era la respuesta que escuchaba con mucha frecuencia en gran parte del mundo, sobre todo en la década del 60, aunque hoy se escucha mucho también. Pero fue en esa época donde las mujeres comenzaron a incorporarse masivamente al mercado laboral. Y aquí es donde está uno de los principales puntos de conflicto. La idea de que ser ama de casa implica un no trabajo. Las horas lavando y planchando, poniendo medias, sacando piojos, preparando la cena, llevando a la tía vieja al médico, todo eso aparece como tareas que le corresponden a las mujeres por el solo hecho de serlo, como si fuera parte de su naturaleza, una especie de atributo natural de la femineidad. Imaginemos por un segundo un hombre que pasa los días cambiando pañales de su bebé, limpia, barre, lava la ropa, la cuelga, la plancha, dobla y guarda, lustra los muebles, saca a pasear al perro mientras hace las compras y espera a su mujer con la cena lista, prolijamente vestido y aseado, dispuesto a sonreír ante las historias que la mujer trae del trabajo. Las preguntas que escucharíamos serían: ¿qué le pasó a ese muchacho? ¿Estará enfermo? ¿Será que nadie quiere emplearlo? ¿Es un perdedor? ¿Un vago? ¿Acaso un mantenido? Sacrificar una carrera o profesión para cuidar el hogar, bella y sonriente, es lo esperable de una buena mujer. Para muchas es su punto de realización personal y es, además, una señal de amor. Pero un hombre sin trabajo es como si le faltara algo. A veces es difícil entender a estos roles preestablecidos controlen tanto nuestras vidas cotidianas, más allá de nuestros deseos y posibilidades. Ser ama de casa requiere la disposición de largas horas del día. Cuando las mujeres empiezan a trabajar también fuera del hogar, sin embargo, no se reduce sustancialmente su carga dentro de él. En la Argentina, 9 de cada 10 mujeres hacen estas labores domésticas. ¿Trabajan fuera del hogar o no? Mientras que 4 de cada 10 varones no hace absolutamente nada en la casa, aunque estén desocupados. Esto es algo que se produce en todo el mundo. Las mujeres, para dar un salto hacia la independencia, se cargaron 2 trabajos encima. El desplazamiento desde el reino del hogar hacia el mundo mercantil está transformando todo a su paso. En los años 60, solo 2 de cada 10 mujeres trabajaban fuera del hogar. Hoy son casi 7 de cada 10. Además, ellas son por primera vez la mayoría de las estudiantes universitarias y graduadas. El problema es que por ahora, estas muchachas ingresan al mundo laboral que no está del todo preparado para ellas. Las mujeres, usando sus superpoderes, a costa de su propia sobreexplotación o de distintas formas de empobrecimiento de su vida cotidiana. Menos tiempo para el tratamiento, peor empeoramiento de la salud, entre otras tantas cosas que le pasan a la mujer, absorbiendo todas las tareas, dentro y fuera del hogar.
Hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer.
Ahí escuchamos el audio entonces que nos mandaron las compañeras de la colectiva sobre la división del trabajo entre el hombre y la mujer para cerrar ya la columna de género del día de hoy.